quisiéramos conocer un poquito cómo es la situación actual respecto a la causa que nosotros popularmente le denominamos causa Marras. Después de lo que fue este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 6 de agosto del año pasado, o sea, casi un año atrás, donde se había dictado que todo lo que era el lugar donde se estaba construyendo el barrio náutico tenía que volver a la normalidad. Bueno, finalmente, hasta el momento, nada de eso se ha realizado, no se han realizado ningún tipo de obras en el lugar. ¿Y qué es lo que pasa ahora?
Bueno, ahora en cuanto a lo que a la municipalidad respecta, lo que va a ocurrir es que, como bien dijiste, vamos a solicitarle al juez, veremos con qué éxito, se nos tenga nuevamente por parte, por terceros interesados, para poder continuar representando el interés colectivo de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que, como vos dijiste, el fallo de la Corte lleva un tiempo prudencialmente razonable y se han cumplido los plazos en los cuales se establecía la obligación de cumplimiento. Bien vos reseñabas que el fallo, fundamentalmente lo que se dejó expuesto es que existió una alteración negativa del ambiente. Uh-huh. Y que recomponer el daño ambiental, dice el fallo, es la única solución posible al caso concreto. Bueno, teniendo en cuenta que es palabra de nuestro máximo tribunal, nuestro interés es presentarnos a ver qué es lo que ha pasado hasta ahora, porque las obras de recomposición evidentemente no han iniciado. Si iniciaron, están en un estado de incipiencia, nosotros no lo conocemos. Entonces, fundamentalmente, la idea es propositivamente poder trasladar la opinión de la comunidad de Gualeguaychú nuevamente al expediente, y en función de eso también propositivamente ver si hay algo sobre lo cual alguna recomendación, alguna sugerencia, algún estudio que el municipio pueda llegar a acceder, que pueda hacer un fin para que de una vez por todas se cumpla con la sentencia.
La pregunta es, ¿por qué no se ha cumplido hasta el momento? Pues ya pasó casi un año.
Es una pregunta que para mí es difícil contestarla, porque no estoy en los zapatos de los demandados, pero entiendo que no han cumplido. Así que deberá ser ahora la justicia la que les marque el camino para que ese cumplimiento se haga y se haga lo antes posible. Lo que sí está claro es que ha habido una inactividad o una falta de motivación para cumplir voluntariamente el fallo, porque hoy no hay absolutamente ningún indicio de que el mismo esté en ejecución.
Doctor, cuando se dice que la municipalidad de Gualeguaychú va a requerir ante el juez intervenir como tercero en esta etapa ejecutoria, ¿quién es el juez?
El juez es el doctor Budorici.
Perfecto. Estamos hablando de Juzgado Civil y Comercial número 3.
Sí.
Perfecto. ¿Esto se da en el transcurso de esta mañana?
Nosotros vamos a hacer hoy la presentación. Seguramente tendrá el tiempo que los plazos procesales le otorguen para resolver, teniendo en cuenta que no hay no tiene un plazo determinado. Va a resolver esta semana, el que viene. Tendrá. Lo que sí a nosotros nos interesa es que en definitiva nos haga lugar para poder, ya les digo, trasladar la opinión de la comunidad de Gualeguaychú, la que estamos representando en este caso, a la ejecución de un fallo de la envergadura que ha tenido ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a este emprendimiento cercano a nuestra comunidad, que efectivamente, tal y como se vino sosteniendo desde un principio, generaba un impacto negativo sobre nuestra comunidad.
Doctor, le hago una consulta. ¿Cómo afecta esto a las arcas municipales de la Municipalidad de Pueblo Belgrano? Le pregunto esto porque desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano lo que se busca ahora es contratar a un abogado de Paraná para que se haga cargo del litigio y en este esto pasó por el Consejo Deliberante, y el argumento que brindan los concejales oficialistas que responden a Mauricio Davico es que es necesario porque esto va a afectar directamente las arcas municipales, como que Pueblo Belgrano, la municipalidad de Pueblo Belgrano se va a ver afectada seriamente por lo que es el cumplimiento de esta sentencia. ¿Esto es así? ¿Tiene...?
Es que el cumplimiento de esta sentencia tiene como condenado, entre otros, al municipio del Pueblo General de Belgrano. Por supuesto que va a afectar, puesto que son tan responsables como Marra, que el espacio que han utilizado irregularmente para la construcción de un barrio que era ilícito, vuelva al estado anterior al cual fue utilizado. Entonces, indudablemente, si tuviera que darte una cifra, estaría inventando, o sea que sería irresponsable de mi parte, pero entiendo que estamos hablando de montos millonarios.
Montos millonarios, que esto lo tiene que pagar la provincia de Entre Ríos, lo tiene que pagar la municipalidad de Pueblo Belgrano y la empresa Alto de Unzué.
Y son los tres condenados.
Los tres condenados por igual.
Tienen que resolver de qué manera el emprendimiento vuelve nuevamente a su estado anterior y cómo se recompone el daño ambiental. Estos son los parámetros que se han establecido en el fallo y esto es lo que deben en definitiva cumplir. Y esto indudablemente tiene un costo considerable.
Doctor, no sé si vos tenés alguna otra pregunta, sí. Juan, con respecto a Marra, porque quiero hacerle una pregunta sobre otro tema.
No, cambiemos de tema.
Doctor, le quiero preguntar sobre el barrio, sobre lo que se pretende construir, las viviendas que se pretenden construir en Las Piedras. El día sábado por la tarde hubo una manifestación en contra de este proyecto que tiene que ver con el programa de alimentación sana, segura y soberana, el PAS de la municipalidad. Y quería conocer un poco la opinión suya con respecto a todo esto que se está diciendo, principalmente desde la oposición, porque esto es una oposición política partidaria la que se ha manifestado el día sábado por la tarde ahí en Las Piedras. Quisiera conocer un poco a ver cuál es la situación legal con respecto a todo esto.
Bueno, es un tema que yo en principio celebro que lo podamos discutir y lo podamos discutir públicamente, porque en definitiva viene a poner las cosas en perspectiva, que es lo que más necesita nuestra comunidad, la sociedad en su conjunto, necesita que podamos tener las cosas en perspectiva y arriba de la mesa. Entonces, como bien dijiste, yo, antes de hablar de la construcción de viviendas en el predio de Las Piedras, me gustaría ir un par de minutos más atrás y hablar de qué es Las Piedras para nosotros y precisamente por qué Las Piedras para llevar este emprendimiento productivo, que es ni más ni menos que una colonia agroecológica. Uh-huh. Las Piedras es un predio que ha sido cedido hace muchos años a la municipalidad de Gualeguaychú, más de 300 hectáreas, 310, 12, 15. Esta cesión tenía un destino, que era la creación de un autódromo, un camping municipal. Después fue cedida una parte a una institución educativa privada que la utilizó con fines productivos.
El agrotécnico.
Uh-huh. Creo que era ganadería lo que hacía, no sé si había alguna otra producción, pero se utilizaba con fines productivos.
Sí, ganadería se hacía.
En el año 95 surge, ya dando parte de la respuesta a algunos interrogantes que vos me dabas, el instrumento de protección legal que tienen Las Piedras, que fue precisamente de nuestra municipalidad, donde la declaró una zona de protección de fauna y de flora, de flora y fauna, y a partir de ahí se empezó a dar resguardo con el guardafauna, con residencia permanente en el lugar. La actividad del autódromo claramente era incompatible, fue erradicada, pero muchos años después continuó la producción en Las Piedras, hasta que en la concesión que tenía el Instituto Educativo Agrotécnico venció y el municipio decidió, en el marco de una lógica de necesidad, hacerse cargo nuevamente, tomar posesión del predio, porque dentro de los ejes que tiene Martín Esteban Piallo de gobierno, que son los ejes que ha puesto sobre la mesa cada vez que ha dado un debate o que le ha propuesto a la comunidad un plan de gestión para la, la comuna, para nuestro gobierno local, está, entre otros, el cuidado de la salud y la disputa por la soberanía alimentaria, digamos, la disputa hacia el modelo de producción intensivo que existe con el uso de agroquímicos. Y en ese sentido se creó un plan que inició en el año 2018 con la prohibición del glifosato, y que, si bien como hecho simbólico sirvió, lo que venía a ser trascendente y revolucionario era todo lo que se proponía después, que es un paso a paso que venimos dando con distintas medidas desde el gobierno local, que tienden a discutir el sentido de la producción y de qué manera nos vamos a alimentar. Sobre todo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que es donde nosotros tenemos responsabilidades y a donde queremos proponer este cambio de modelo productivo. Desde allí, entonces, tenemos las piedras como un lugar simbólico donde tenemos la posibilidad de producir, si bien es cierto, como han dicho en algunos espacios mediáticos, que existen algunas normativas de la provincia, la ley 9.718, protección de humedales de islas, que entiendo no es aplicable al caso, y posterior a eso una ley que podría ser o no aplicable según su propio contenido y el cumplimiento de sus disposiciones, que es la 10.479, pero que básicamente tiene un artículo que es el artículo 1, el primero que leemos cuando llegamos a la ley, que establece que las áreas naturales protegidas de la provincia, donde podría o no estar las piedras según se hubiera afectado, tiene que estar específicamente o especialmente afectadas al régimen, lo cual no pasó, eso no ocurrió. No obstante, exista o no exista la protección de la provincia, lo cierto es que existe la protección del municipio, porque lo que nosotros estamos proponiendo no es ni más ni menos que demostrar que puede haber un proceso de producción que sea amigable con el ambiente. Que permita pensar racionalmente en el cuidado del ambiente y en darnos la oportunidad de tener un derecho alimentario que también tiene una protección y que tiene una protección ni más ni menos que en un tratado internacional, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo enuncia en el artículo 11 de una manera categórica, lo pone en planos de dignidad inherente a la persona humana, a la alimentación. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de mostrar desde nuestra municipalidad es, a través de este programa, que están las posibilidades, lo que dijimos en aquel entonces, es factible poder producir de esta manera, de manera sustentable, y que el municipio, que fue quien dio ese puntapié inicial, quiere ser parte de ese sistema, quiere demostrar que es posible. ¿Dónde lo va a hacer? En el lugar que tiene con condiciones de idoneidad, que es el sector productivo que se encuentra en las piedras. Y a partir de ahí llega entonces el acuerdo con la colonia agroecológica de la UTT, que se dio en agosto del año pasado, el primer paso, un convenio marco, y desde ahí se empezó a trabajar y se empezó a poner arriba de la mesa las posibilidades que había y cómo ellos podrían acompañar este proceso productivo en un acuerdo, que es un acuerdo jurídico, donde ellos van a poner el conocimiento, van a poner el desarrollo productivo, van a hacerse cargo de la distribución. Bueno, básicamente van a ser los que van a tener en cabeza la producción, y los elegimos por una cuestión, ya te digo, de idoneidad, porque tienen una experiencia demostrable que a nosotros nos ha servido para poder generar las condiciones de que el PAS dé un nuevo paso en el sentido de esta disputa que estamos teniendo, o esta demostración de que es posible producir de una manera sana. Y en esto llegamos al tema de las viviendas, donde surge a través de un programa, que es un programa de nación, que es Habitar Comunidad, donde el objeto del programa tiene que ver con viviendas en población rural, y que hagan dentro de los objetivos al desarrollo productivo comunitario. Es decir, que no es que tenemos a disposición viviendas para dar una respuesta habitacional, que es una de las cuestiones que me gustaría dejar claro. Tenemos la posibilidad de construir viviendas que tienen estrictamente esta finalidad. No disponemos de fondos para hacer lo que queramos, como en un sentido muy malintencionado han sostenido desde la oposición. No, señor, de ninguna manera. Lo que tenemos es esta posibilidad que se encuadra y que es posible y a la cual le van a dar viabilidad desde Nación, porque la enmarcamos en este programa de la colonia agroecológica. Colonia que además aspira a futuro cercano, poder ser también una respuesta para productores locales, generar vínculos, generar posibilidades productivas, generar un desarrollo común del uso de la tierra que sea de todos y todas las guaneguaychenses. Entonces, básicamente, no sé si he ido sintéticamente,
sí,
dado una respuesta a lo que
usted sí, ha sido claro, y un poco esto lo hablábamos el día jueves con Rubén Kenetiman, que está encargado de las piedras, pero a lo que voy, la gente que se está oponiendo, las personas que se están oponiendo a este proyecto, es una oposición netamente político-partidaria.
Mira, hagamos, yo te voy a dar mi opinión al respecto de quiénes están oponiendo a esto, y me gusta desdoblarlo en dos, pero si bien entiendo que hay dos análisis posibles a la oposición de este proyecto, creo que el origen de la oposición, al menos el origen como está dado ahora de la oposición al proyecto, de parte de estas, de las personas que se están oponiendo, de los que se han manifestado, es uno, que es el uso malintencionado, el uso político especulativo sobre un eje del gobierno de Martín Esteban Piallo. Entonces, hay personas que indudablemente se van a oponer y se están oponiendo porque han escuchado lo que han salido, las barbaridades que han salido a decir, sobre todo desde Cambiemos y los sectores afines a Cambiemos. ¿Cuáles son las barbaridades que han salido a decir? Y básicamente que vamos a hacer un emprendimiento inmobiliario que va a destruir, va a contaminar, o que va a generar un mal uso del espacio del predio de las piedras, eso sin tener ningún tipo de conocimiento, porque nunca se acercaron a preguntar, eso es mentira, como el 80 o el 90% de las cuestiones que dicen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle la tranquilidad al vecino o a la vecina que quiera conocer este proyecto, que pueda acercarse a nuestra dirección de ambiente, a la municipalidad, al referente que conozca de la gestión, y preguntarle, y ahí se lo direccionará para que pueda tener toda la información que requiera, uh-huh, e información que además va a estar volcada en un procedimiento administrativo de la provincia, porque no te lo dije, pero las casas van a pasar con un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, y a través de ese procedimiento la provincia va a definir si corresponde a la audiencia, corresponde a brindar información pública, o sea que todo esto que ellos vienen a reclamar como si fuera una cuestión propia de su inquietud, de su interés, es algo que ya estaba pronosticado, pero que decidieron obviarlo arteramente, porque el objetivo no era poner en consideración un proyecto productivo, sino oponerse a una política de gobierno que les molesta y que les molesta estar en la prueba de quienes participaron, además de esos vecinos y vecinas con buena leche que fueron a la manifestación, estaba la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural,
doctor,
estaba la Federación Agraria, estaba Cambiemos, y en eso, esa triada que te estoy nombrando, por ejemplo, tiene un antecedente poco feliz para poder tener credibilidad.
Doctor, nos quedamos sin tiempo, se nos vienen las noticias. Ha sido un gusto enorme tenerlo y, bueno, dejamos esta charla para más adelante porque es muy importante todo lo que nos estaba contando.
Bueno, por supuesto, muchas gracias.